Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
In Iraq, Shia cleric Muqtada al-Sadr has warned.
En Irak, el clérigo chiita Muqtada al-Sadr advirtió que pronto declarará una guerra abierta a menos que el gobierno iraquí, respaldado por Estados Unidos, detenga la ofensiva contra sus seguidores. El colaborador de Sadr, Nasr al-Rubai, leyó parte del mensaje del clérigo. Nasr al-Rubai dijo:
le estoy dando la última advertencia y la última palabra al gobierno iraquí. O entra en razón y toma el camino de la paz, o será considerado igual que el gobierno anterior. Si no entran en razón y detienen las milicias infiltradas, entonces declararemos una guerra abierta hasta la liberación.
Major General Rick Lynch, the commander of U.S. forces.
El mayor general Rick Lynch, comandante de las fuerzas estadounidenses en la región central de Irak, respondió con amenazas de contraatacar si Sadr lanza una nueva sublevación. Estados Unidos ya incrementó los ataques contra miembros del ejército del Mahdi de Sadr en Bagdad y Basora. Helicópteros de combate estadounidense y aviones no tripulados del tipo Predator han disparado misiles reiteradas veces contra Sadr City. Al menos 280 iraquíes murieron en Sadr City durante el mes pasado. Las Fuerzas Armadas estadounidenses también están construyendo un muro de más de 3,5 metros de alto alrededor de gran parte de Sadr City.
Meanwhile, Secretary of State Condoleezza Rice made...
Mientras tanto, el domingo, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, hizo una parada sin previo aviso en Bagdad, donde elogió la decisión del gobierno iraquí de enfrentarse a los miembros de las milicias chiitas en Basora y Bagdad. Condoleezza Rice dijo:
it is indeed a moment of opportunity in Iraq, thanks to...
Sin duda, es un momento de oportunidades en Irak. Gracias a la valiente decisión del primer ministro y del liderazgo unido de Irak. Y por supuesto, a las fuerzas de seguridad iraquíes que lucharon con mucho valor en esta operación reciente.
El gobierno de Bush planea ascender a dos comandantes militares que han dirigido la ocupación estadounidense en Irak. El general David Petraeus sería ascendido de comandante estadounidense en Irak a director de todas las operaciones militares estadounidenses en el Medio Oriente. Petraeus sería reemplazado por el teniente general Raymond Odierno, su antiguo subalterno. El almirante William Fallon renunció a su cargo de principal comandante estadounidense en el Medio Oriente en marzo, aparentemente por sus diferencias con el gobierno de Bush sobre las amenazas a Irán y el aumento del número de soldados en Irak. El principal supervisor estadounidense en Irak está cuestionando la información del Pentágono sobre la disposición de soldados iraquíes. En un nuevo informe, el inspector general especial para la reconstrucción de Irak, Stuart Bowen, dice que las cifras del Pentágono de aproximadamente 530.000 soldados iraquíes no son confiables. Bowen dice que el Pentágono podría estar contabilizando a soldados iraquíes que fallecieron, fueron heridos o abandonaron el ejército iraquí.
En
Israel y los territorios ocupados, la ONU se vio obligada a suspender el envío de ayuda a la Franja de Gaza. El Organismo de Obras Públicas y Asistencia de las Naciones Unidas, UNRWA, por sus siglas en inglés, dice que se quedó sin combustible debido al bloqueo israelí. La ONU le envía ayuda a 2/3 de los 1.4 millones de habitantes de Gaza. El principal funcionario de la ONU en Gaza, John Jing, indicó que Israel ignoró las advertencias del organismo. El director del UNRWA, John Jing, dijo:
There is a crisis here, and it will not be solved with
hay una crisis aquí, y no se resolverá con un camión. Necesitamos más de 9 millones de litros de gasoil para Gaza por mes. No se ha suministrado nada de gasoil a Gaza, ni siquiera una gota, desde el 9 de abril.
Israel ha intensificado su bloqueo de la franja de Gaza desde que Hamas tomó el control en junio del año pasado. El residente de Gaza, Abu Muhammad, apeló a una intervención internacional. Abu Muhammad dijo:
esto es responsabilidad del mundo civilizado y libre. Esta ayuda de la ONU es el único recurso de esta nación damnificada. Si se suspende la ayuda, nos moriremos.
La suspensión de la ayuda tuvo lugar mientras que Israel rechazó la oferta de Hamas de una tregua de 6 meses en la franja de Gaza. El jueves, el ministro de Asuntos Exteriores de Hamas, Mahmoud Sa'ar, dijo que el acuerdo también podría extenderse a Cisjordania. Mahmoud Sa'ar dijo:
declaramos que el movimiento acepta una tregua en la franja de Gaza, en el marco de un consenso nacional que luego se extienda a Cisjordania y que dure 6 meses, tiempo durante el cual Egipto trabajará para extender la tregua a Cisjordania.
Funcionarios egipcios ayudaron a negociar la oferta. El gobierno israelí dijo que era un ardid para permitir que Hamas se recupere de las pérdidas militares que sufrió recientemente. Israel rechazó previamente ofertas similares de Hamas. Mientras tanto, en la Casa Blanca, el presidente Bush recibió al presidente palestino Mahmoud Abbas el jueves. Bush dijo que le aseguró a Abbas que desea la creación de un Estado palestino. El presidente Bush dijo:
le aseguré al presidente que la creación de un Estado palestino es una prioridad absoluta para mí y para mi gobierno. Un Estado viable, un Estado que no parezca un queso suizo, un Estado que dé esperanzas. Considero que es conveniente tanto para Israel como para la población palestina tener líderes que estén dispuestos a trabajar para lograr ese Estado.
La reunión tuvo lugar horas después de que Washington Post informara que el gobierno de Bush podría haber autorizado secretamente la expansión por parte de Israel de los asentamientos exclusivamente judíos en el territorio palestino ocupado. Esta semana, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, dijo que el presidente Bush había autorizado la expansión de asentamientos a pesar de que el llamado Plan de Paz oficialmente exige que se detenga la construcción. El ex jefe de personal de Ariel Sharon, Dav Weisglass, también dijo que la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, reafirmó secretamente la aprobación de la Casa Blanca de la expansión de los asentamientos en Cisjordania en la primavera de 2005, justo antes de que Israel desmantelara sus asentamientos en la Franja de Gaza. El jueves, el Departamento de Estado negó haber llegado a un acuerdo secreto con Israel. Mientras tanto, un funcionario israelí efectuó la crítica más severa de los esfuerzos de paz del expresidente Jimmy Carter en el Medio Oriente que Israel haya hecho hasta la fecha. El jueves, el embajador de Israel ante la ONU, Dan Hegelman, dijo que Carter se había convertido en un intolerante. Los comentarios de Hegelman tuvieron lugar tras la reunión de Carter con el líder de Hamas exiliado, Khaled Meshal, ocurrida en Siria esta semana. Ambos hablaron sobre un cese del fuego con Israel y un acuerdo de paz a largo plazo. Carter acusó a Israel de socavar las esperanzas de un acuerdo de paz viable mediante la expansión de sus asentamientos y la ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza. Carter dijo que los líderes de Hamas también aceptarían un acuerdo de paz negociado por el presidente palestino Mahmoud Abbas, si los palestinos aprobaban el acuerdo en una votación. Carter se reunió con Hamas a pesar de las objeciones de Estados Unidos e Israel. Carter defendió su decisión cuando dijo: el problema no es que yo me haya reunido con Hamas en Siria. El problema es que Israel y Estados Unidos se niegan a reunirse con alguien que debe estar involucrado. El periodista palestino asesinado, Fadel Shana, fue recordado el miércoles en una ceremonia en la Franja de Gaza. Shana estaba trabajando como camarógrafo para Reuters cuando un tanque israelí atacó su vehículo este mes. Su última filmación muestra el tanque disparando un misil justo antes de que la imagen quedara en negro. Otros periodistas que llegaron al lugar también dijeron que fueron atacados por los disparos del tanque. El miércoles, el jefe de Reuters, Alistair MacDonald, rindió homenaje a la memoria de Shana. Alistair MacDonald dijo:
estaba rodeado aquí en Gaza por mucho sufrimiento. Eligió ver diariamente cosas que pocos de nosotros podríamos soportar ver en nuestras vidas. Y sin embargo, el foco de Fadel en todo lo hermoso del mundo es el recuerdo más fuerte que tenemos de él.
5 civiles palestinos también murieron en el ataque que mató a Shana. En otras noticias de la región, se informó que Israel habría aceptado indemnizar a la familia de un cineasta británico que fue asesinado a balazos por un soldado israelí en la Franja de Gaza en 2003. El periódico Haaretz informa que Israel le pagará 3.5 millones de dólares de indemnización a la familia de James Miller. Miller fue asesinado mientras hacía una película sobre el impacto de la violencia en los niños de la región. En Capitol Hill, el gobierno de Bush le entregó información a los legisladores que, según sostiene, prueba que Corea del Norte se confabuló con Siria para construir unas instalaciones nucleares que Israel bombardeó en septiembre. Un alto funcionario de inteligencia dijo que Estados Unidos creía que las instalaciones estaban casi listas para operar. No obstante, el Washington Post informa que otro alto funcionario dijo que la inteligencia estadounidense había declarado formalmente que tenía poca certeza de que este lugar fuera parte de un programa nuclear de Siria. La única fotografía publicada de funcionarios sirios y norcoreanos aparentemente no provino del lugar en cuestión. El congresista republicano Peter Hoekstra criticó la información de la Casa Blanca. El representante Hoekstra dijo:
no existe un ambiente de confianza entre el gobierno y el Congreso. Pienso que muchas personas creyeron hoy que el gobierno nos estaba usando. No porque sintieron que debían informar al Congreso porque tenían la obligación legal de hacerlo, sino porque tenían otros planes en mente. Recuerden, el gobierno tiene la obligación legal de mantener al Congreso totalmente informado y al corriente de los problemas con los que el gobierno debe lidiar.
Este año, el corresponsal de New Yorker Seymour Hersh informó que no hay pruebas de que estas instalaciones estuvieran vinculadas a armas nucleares. Hersh dijo que Israel no sabía lo que estaba atacando y que su objetivo principal era enviarle un mensaje a Irán. Mientras tanto, el presidente Bush batió un nuevo récord. Ahora tiene el índice de desaprobación más alto de cualquier presidente en los 70 años de historia de la encuesta Gallup. En la encuesta más reciente de USA Today Gallup, el 69% de los estadounidenses expresaron su desaprobación por la gestión de Bush. El récord anterior lo tenía Harry Truman, con el 67% de índice de desaprobación en 1952. En septiembre de 2001, en los días posteriores a los atentados del 11 de septiembre, el índice de aprobación de Bush alcanzó el 90%.